El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 10 de julio. Cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Dar un escándalo, dejarnos buscar por la verdad. Ese es el título de la carta pastoral que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid. La verdad, nos recuerda Monseñor Osoro, es más fuerte que cualquier obstáculo y siempre encuentra al hombre. A veces, de hecho, este encuentro nos escandaliza, mueve los cimientos de nuestra vida. De hecho, nosotros solos no podemos encontrar la verdad que es Jesucristo nos encuentra. Nuestra tarea, sí, es buscar y hacer espacios en los que todo ser humano pueda experimentar la cercanía y el encuentro con Jesucristo. En estos meses en los que salimos a otros lugares o en los que quizá nos quedamos en el mismo lugar, pero vivimos con más serenidad. Nos invita el arzobispo de Madrid a buscar esos tiempos, esos espacios para pensar, para encontrarnos, salir de nosotros mismos, donde seamos capaces de encontrar una llamada y una invitación a vivir siempre en esa verdad. Y es que hay que estar en el mundo, pero hay que hacerlo como lo hizo Jesús, a unas sabiendas de que somos hijos de nuestro tiempo, condicionados profundamente por costumbres, por pasiones, por interrogantes y por problemas. El mensaje de la verdad, de la misericordia, del amor, no se puede replegar a la interioridad. Hay que anunciarlo con obras y palabras. Los cristianos hemos de ser esa levadura, la sal, la luz del mundo. Nuestro compromiso ha de ser el de Cristo a favor de la vida del mundo. El ser humano es peregrino y está en búsqueda. Así que mostremos el rostro misericordioso del Señor. Aún más, seamos nosotros ese rostro en medio del mundo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a iniciar ya este Espejo de Madrid. Adelantamos contenidos de este 10 de julio. Hoy vamos a contarles a nuestros oyentes todos los detalles sobre la fiesta de Nuestra Señora del Carmen que vamos a celebrar el jueves.
Nos vamos a marchar en un instante hasta la parroquia de Santa Isabel Santa Teresa en el distrito de Chamberí, de donde es patrona la Virgen del Carmen. Allá acudirá el jueves por la tarde y celebrará la Eucaristía el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
En el Madrid de los Gentiles, responderemos a la pregunta ¿y si fueras tú?
Es la que nos plantean desde la Orden de Malta, una institución con más de 9 siglos de historia que en Madrid cuenta con 2, en breve serán 3 comedores sociales, un plan de atención a los más necesitados. Es la caridad dinámica y operativa sustentada por la oración.
Y así llegaremos hasta los últimos minutos, donde nos vamos a marchar hasta San Lorenzo del Escorial. Esta mañana han celebrado de forma particular la fiesta de San Cristóbal,
el patrón de los conductores, primero con una misa en la iglesia de San Lorenzo y después una procesión con los coches engalanados hasta el Bosque de Herrería para recibir la bendición en la explanada de la ermita de Nuestra Señora de Gracia.
Bueno, pues estos son todos los asuntos. Como siempre, también a lo largo del programa vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si lo prefieres, te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, ya lo sabes, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37. Vamos a iniciar el relato de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid en este 10 de julio. Esta semana celebrábamos la fiesta de San Fermín. Como te adelantábamos además en este espejo, hace 7 días hasta la parroquia de San Fermín de los Navarros acudió ese día el arzobispo de Madrid para presidir la Eucaristía. En su homilía, Monseñor Osoro señalaba que este obispo santo fraguó su vida en Navarra, entregando la vida por Jesucristo, manifestando su adhesión sincera al Señor, expresada en la entrega total de su vida.
Este santo obispo, que hizo verdad esta palabra de Dios que hemos proclamado, que se sintió enviado y escogido y ungido, que lo hizo y marchó a dar la buena noticia con la sabiduría que viene de la cruz, y se identificó tanto con el Señor que vivió la cruz hasta dar la vida, que salió por los caminos mostrando que Dios tiene una pasión especial por los hombres, por todos nosotros, que Dios nos quiere, queridos hermanos. Claro, está de parte nuestra.
Vamos a seguir por estos caminos de la iglesia que peregrina en Madrid y vamos a hacerlo con más festividades. Nuestra Señora del Carmen, que celebraremos el jueves en concreto. Nos vamos a fijar en una de las varias parroquias madrileñas que celebran la fiesta de la Estrella de los Mares aquí en la capital. En concreto, el distrito de Chamberí, del que es patrona. Hasta allí va a acudir el jueves el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Saludo al párroco de Santa Isabel y Santa Teresa, Fernando Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, es curioso, ¿no?, lo de que una parroquia que no tiene como nombre esta advocación sea el punto central de las celebraciones, ¿no? ¿Por qué es esto?
Bueno, la parroquia de se llama Santa Teresa y Santa Isabel.
Ah, le he dado yo la vuelta al nombre.
Sí. Santa Teresa es la titular principal y luego Santa Isabel, que es Santa Isabel de Hungría.
Oye, digo que es curioso esta advocación mariana, sobre todo porque además, digo, es un distrito muy castizo y además la Virgen del Carmen es patrona, ¿no?, del distrito de Chamberí.
Es patrona del distrito de Chamberí. Desde el año 1898 se proclamó patrona del distrito de Chamberí a Nuestra Señora del Carmen.
Y contáis con una cofradía, ¿no?, que también
contamos
es la que organiza.
Contamos con una cofradía, que es la que organiza materialmente los actos de la procesión, todo tipo de festejos, pero decir que, y colaboran, claro, por supuesto, en la novena, que estamos ahora en la novena, que empezamos el día 8, vienen sacerdotes del arciprestazgo, de distintas parroquias, sacerdotes de la parroquia, que predican la novena. Hoy vendrá el párroco de la Milagrosa, que es arcipresta además del arciprestazgo de Santa Teresa y Santa Isabel. Y la cofradía pues colabora en todos los actos y fundamentalmente en la organización de la procesión, porque la procesión es un acto muy multitudinario y hay que organizarlo bien, ¿no?
Oye, hablando de esa procesión, tenéis una preciosa, creo, talla de la Virgen, ¿no?
Tenemos dos tallas de la Virgen. La que está en el altar, sí, en el camarín del presbiterio, del altar mayor, es la que preside. O sea, la que preside el presbiterio no es Santa Teresa y Santa Isabel, que sí están en el presbiterio, están una a cada lado, abajo, más abajo. Sí. Pero en el camarín está una imagen muy bonita, a mí me gusta mucho, de la Virgen del Carmen, ¿no? Y luego hay otra imagen que se tiene guardada en un salón y es la que sale en procesión.
Esa es la que veremos el jueves salir en procesión.
Que también es muy bonita, ¿eh? Hay gustos para todos, a uno les gusta más la del altar, a otro les gusta más la que sale en procesión. Las dos son muy bonitas, muy bonitas.
Seguro que sí. Oye, ¿y cómo se vive ese día grande? Además de la procesión, vais a celebrar la Eucaristía a las 8 de la tarde y habéis invitado, va a acudir hasta allí, el arzobispo de Madrid este año, ¿no?
Sí, va a venir. Va a venir el arzobispo. Ya estuve yo con él el otro día en San Fermín, en Navarros, sí, que estuve también compartiendo la fiesta de esta parroquia hermana y hemos quedado para este día, para el día 16, que vendrá él. Vendrán los sacerdotes del arciprestazgo, de la parroquia, algunos sacerdotes también que tienen una vinculación con la parroquia o con, o con Santa Teresa o con Santa Isabel, tal. Y yo qué sé, es una Eucaristía muy bonita.
Seguro,
está preparada muy bien, los cantos y todo, muy muy bonito.
Cantáis, bueno, cantáis el himno, ¿no?, de la Virgen del Carmen.
Cantamos dos himnos de la Virgen del Carmen. Y luego cuando sale la Virgen en procesión, cuando sale a la glorieta de Chamberí, sí, cantamos la Salme Marinera.
Vaya, o sea que lo que hace falta simplemente es el mar casi, porque aquello figura igual que cualquier puerto, ¿no? Oye, durante estos días también, Fernando, se suele imponer, creo, las medallas a los cofrades, los escapularios. Este acto también me imagino que es muy emotivo, ¿no?
Sí, el día 15, yo presidiré la misa esa del día 15, que es el último, podemos decir, o el penúltimo día de la novena, y ese día ya se imponen los escapularios y los cordones con la imagen, con la medalla de la Virgen del Carmen, a los cofrades nuevos que se inscriben, porque quieren ser cofrades, participar de una manera más especial en las gracias que nuestra Madre la Virgen del Carmen nos otorga, pues como dice la historia, cuando recibimos su escapulario, ¿no? Y llevamos su escapulario como un signo de que la Virgen, nuestra Madre, nos protege, nos tiene de su mano, ¿no? Nos va conduciendo a través de los mares a veces muy revueltos, ¿no?, de nuestra vida, pues ella pues nos va sosteniendo y nos va guiando. Sí. Y es muy bonito.
Pues Fernando Fernández, párroco, gracias por acompañarnos y la verdad que os deseamos que celebréis también, que sigáis celebrando también estas fiestas de Nuestra Señora del Carmen, a ver si lo digo bien ahora, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel.
Y Santa Isabel, que es templo jubilar.
Fantástico. Pues un abrazo muy fuerte, Fernando.
Vale, gracias. Muchas a gracias. Vosotros. Adiós.
Bueno, quiero contarte también que un año más la Congregación Virgen del Carmen de la parroquia, es que hay muchas parroquias que tienen la advocación de la Virgen del Carmen aquí, la de San Sebastián Mártir, mira, también celebra a la Virgen del Carmen, la de Carabanchel, desde el martes está celebrando la novena en honor a la Virgen, a las 8 de la tarde, el domingo van a tener a las 2 de la tarde la comida de hermandad y luego, claro, el jueves el día grande, o también la parroquia del Carmen de San Luis en el centro la de San Ramón Nonato en Vallecas, en fin, es que hay tantas, todas están celebrando estos días la novena y luego pues la misa ese día casi todas a las 8 de la tarde. De todas formas, toda la información la tienes en www.archimadrid.org. Y así es como hemos llegado a la 1:44. En un momento te voy a hablar de la Orden de Malta, de su presencia aquí en Madrid. Acaban de presentar además una preciosa campaña. Te lo voy a contar ya todo aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE en este viernes 10 de julio. Fíjate qué dato, una de cada 5 personas que vive en España, bueno, pues sufren la pobreza, ¿no? Pobreza que azota a tanta gente que vive a nuestro alrededor. Y por eso, la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta acaba de lanzar la campaña ¿Y si fueras tú? Bueno, esto que estamos escuchando y que vamos a conservar de fondo forma parte del corto promocional de la labor social y humanitaria, sobre todo en los comedores sociales de la Orden de Malta. El vídeo lo ha realizado el conocido director de cine y televisión Antonio Cuadri, con la colaboración, además de forma desinteresada, de otro conocido compositor de banda sonora, Arturo Cardelus. De ahí esta impresionante música que lo acompaña y en este caso con la actuación además de voluntarios de los diversos proyectos de esta fundación. Un trabajo que refleja, yo creo, muy bien, ¿no?, esa labor tan importante de esta institución desde hace 9 siglos, que en los últimos años ha centrado su esfuerzo en iniciativas, en proyectos que asistan a las personas en sus necesidades más básicas. Quiero saludar ya en este espejo a la responsable de nuevos proyectos hospitalarios, Aline Finat. Ella es vicehospitalaria, perdón, de la Orden de Malta en España. Este es el cargo. Ella se encarga de coordinar todas las actividades y proyectos de la Orden. Hola, Aline, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un corto que digo, que estamos escuchando de fondo esa música, que refleja muy bien que la pobreza para los que formáis parte de la Orden de Malta no es invisible, desde luego, ¿no?
Exacto, esa es la idea básica, el dar a entender que la persona que tienes enfrente, que la persona a la que estás atendiendo, en primer lugar que te puedas poner en sus zapatos, que tengas la facilidad de pensar que esto nos puede pasar en un momento dado, pues casi a todo el mundo, ¿no? Porque la crisis ha ido azotando familia por familia y en muchos casos hemos visto cambiar el perfil de la gente que viene a comer y te das cuenta que es un problema que la idea es eso, es poder decir... ¿Y si fueras tú?
Fíjate, dos comedores de momento, van a ser 3 en breve, Virgen de la Candelaria, Santa Micaela, en los que cada día, si no tengo mal el dato, se alimenta más de 800 personas. Y la cosa no para ahí, ¿no? Porque digo que en septiembre está prevista pues también la apertura de un nuevo centro, ¿no?
Bueno, en Madrid concretamente, porque hay otro comedor en Sevilla que yo creo que está incluido también el número de comensales, pero en Madrid sí, superamos los 500 comidas diarias, exacto. Además de los comedores, también tenemos desayunos de domingo, que es un día en el que en casi ningún sitio hay nada abierto. Y también ahí se atiende un montón de gente.
Claro, porque algo esencial es la comida, ¿no? Pero también hay otras necesidades básicas a las que atendéis, por ejemplo, la ropa y el calzado. Y creo que a partir de septiembre vais a poder también disponer de ese servicio, ¿no? En este nuevo centro.
En este nuevo centro, sí. De momento lo estamos entregando bastante ropa y calzado, pero unas cantidades muy importantes, no solo en Madrid, sino también a proyectos fuera, zonas de catástrofe y demás, en la parroquia de los Carmelitas, en la Plaza de España. Y en el futuro sí tenemos idea de tener más posibilidad de dar más ropa, de atender con duchas, con ropa, con una especie de ayuda integral, además de los desayunos y demás proyectos. Eso es nuestra idea futura con la que estamos muy ilusionados.
La atención integral de la persona, Lynn, va mucho más allá, ¿no? Porque yo creo que este crecimiento también nos va a permitir pues mejorar incluso con proyectos educativos. Creo que trabajáis aquí en Madrid en una residencia, trabajáis con jóvenes, ¿no?
Bueno, con una residencia de ancianos. Nuestra idea en el futuro es dedicarnos a jóvenes, apoyo escolar, a niños que están en la calle, para sacarlos un poco de la calle y con la idea de ayudarles en sus estudios, en lo que sea, poderles también garantizar pues una cena, una merienda, cena bastante completa, pero sobre todo que no anden en la calle donde nada bueno les puede pasar.
Los voluntarios me imagino que son esenciales, claro, también en todo este proceso, ¿no? Porque
es el motor. Sin voluntarios no hay nada que hacer, y la verdad es que tenemos la inmensa suerte de contar con un grupo inmenso de voluntarios que se dedican en cuerpo y alma, que hacen suyo el proyecto, que en fin, capean todos los temporales. Verdaderamente es un privilegio.
Y me imagino que también hay muchos jóvenes en todas estas acciones, y que también hay que destacar entonces el aspecto evangelizador en parte, ¿no?
Por supuesto, hay mucha, aparte de labor de acción social, de colegios, universidades, pero muchos jóvenes que luego se enganchan y siguen viniendo. Yo creo que es bueno que vean otra realidad, que comprendan que son unos privilegiados y que de alguna manera, bueno, pues desde su posición están mucho más capacitados para echar una mano, y lo hacen además de todo corazón y ayudando un montón. Y bueno, y son futuros voluntarios, futuras personas que con el tiempo volverán y nuestra cantera de futuro, vaya.
Oye, tenéis 9 siglos de historia, ¿no? Decía al principio, y quizá no sois lo suficientemente conocidos, ¿no? Porque es una orden laica, recordemos, y también digo, estas iniciativas pueden ayudar a conoceros mucho mejor, ¿no? Ese deseo que os mueve también de aliviar el sufrimiento, de llevar el consuelo de la caridad cristiana, ¿no?
Exacto, bueno, los 900 años de historia sí que ha habido siempre obras hospitalarias, de hecho se conoce como la obra del hospital, siempre han estado, aparte de acompañar a peregrinos, pero también albergándolos, cuidándolos, alimentándolos, en fin, no simplemente una labor defensa. Pero y hoy en día ya está concentrado claramente en todas las labores hospitalarias. Siendo una orden laica, es realmente, como lo definió el presidente el otro día, es una obra religiosa dirigida por laicos, porque la otra parte del carisma es la defensa de la fe. O sea que para nosotros está muy, muy presente la fe católica.
Claro. Yo me acordaba, ¿no?, de lo que decía el Papa pues también recientemente, ¿no? Y es que un poco gráficamente vosotros me da la sensación de que os habéis convertido un poco en un hospital de campaña en el siglo XXI, vaya.
Sí, totalmente. Apaga fuegos, la orden es internacional, tiene muchísimos miembros, y ahí donde hay una catástrofe se traslada inmediatamente y también internamente, claro, en cada país, pues atendiendo las necesidades que vayan surgiendo a medida que van pasando, vamos, creándose proyectos nuevos con esto.
Pues me alegra mucho hablar contigo, Alin Finat, vicehospitalaria de la Orden de Malta en España, y os agradecemos muchísimo no solo que respondáis a la pregunta "¿y si fueras tú?", sino sobre todo que deis respuesta a ella con tanta gente y tantas obras buenas como lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Pues así hemos alcanzado la 1:53, entramos en la recta final de este espejo. Siete minutos, como te digo, nos separan de las 2 de la tarde y vamos a hablar hasta ese momento de la festividad de San Cristóbal, el patrono de los conductores al que celebramos hoy. Imagínate la escena, ¿no? Coches engalanados a toque de claxon recorriendo el municipio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues yo creo que más o menos algo así es lo que ha pasado esta mañana. No sé si hasta ahora también ya habrán concluido los actos que se iniciaban con una misa solemne en la iglesia de San Lorenzo del Escorial. Voy a saludar a su vicario parroquial, a Rafael Márquez. Hola, Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Los actos, digo, de los que hablábamos enseguida han comenzado con esa misa en la que me imagino que habéis hablado de San Cristóbal y que supongo habrá habido también alguna referencia a la importancia de la paz, ¿no?, en la carretera.
Sí, efectivamente, claro. Hemos celebrado la misa a las 11 de la mañana, sí. Y bueno, pues hemos celebrado la fiesta en honor de San Cristóbal y bueno, pues hemos hecho referencia pues al santo, hemos pedido la protección del santo para todos los conductores. Hoy también en este centenario de Santa Teresa, la santa andariega, también hemos hecho referencia a la santa, ¿no?, y pedido la ayuda de Santa Teresa de Jesús para todos los conductores. Y bueno, pues en esa dirección hemos hablado y después de terminada la misa, pues hemos empezado la procesión con todos los coches detrás del santo, ¿no? Y como decías, pues todos los coches pitando, la verdad que era una gran algarabía, sí, hasta dirigirnos a una ermita que aquí en el pueblo es muy querida, que es la ermita de la Virgen de Gracia, que es la patrona del pueblo. Y una vez que hemos llegado allí, pues hemos bendecido a todos los coches que iban pasando por delante de San Cristóbal y de la ermita del santo, ¿no?
Oye, ¿y cómo es eso de movilizar a tanta gente? Yo creo que también esto servirá en parte para crear cierto hermanamiento, ¿no?, cierta sensibilidad hacia algo tan importante pues como es el saber respetar al hermano que viaja a nuestro lado en la carretera, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Evidentemente, coincidiendo con la jornada de la responsabilidad vial que celebrábamos el domingo pasado, ¿verdad? Sí. Pues es necesario pues tomar conciencia pues de, y además eso forma parte de los estatutos de la hermandad que hay aquí en San Lorenzo del Escorial, una hermandad que data del año por lo menos 49, donde había por lo menos 250 miembros, ¿no? Una hermandad que tomó personalidad jurídica ya en el año 98, una que fue aprobada por el cardenal Rouco, uh-huh, y que fue aprobada como asociación privada de fieles y que recoge en sus estatutos curiosamente precisamente algunos fines que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues precisamente fomentar la educación y la ética de todos los conductores de vehículos, lo que hoy llamamos pues eso de la responsabilidad, la solidaridad, ¿no? Uh-huh. Y también pues fomentar la figura de San Cristóbal como protector y símbolo de todos los conductores de automóviles. Y a la vez también, una cosa que para nosotros yo creo que es muy importante y que el Papa Francisco también nos llama continuamente, y es que no solamente vamos y por las carreteras de forma sin ninguna importancia, sino que cuando vamos por las carreteras somos portadores de Cristo, llevamos a Cristo a todos los lugares a los que nos dirigimos, y eso es algo que también tiene pues muchísima importancia, no somos evangelizadores, uh-huh, y eso pues también está señalado en los estatutos de la hermandad que reúne a todos los miembros de esta hermandad de San Cristóbal.
Oye, estamos hablando de una pastoral, pues como tú dices, itinerante, ¿no? Pero que en nuestra archidiócesis yo creo que tiene algunos lugares que se están convirtiendo en referente. Me estoy acordando, por ejemplo, de Pelayos de la Presa, que se ha convertido en la Catedral Motera. Y yo creo, fíjate, y tú nos lo puedes confirmar, que el Escorial también es un lugar señero, ¿no? Y buena muestra es este encuentro del que estamos hablando.
Pues sí, efectivamente, la verdad que todos los años no acude la misma cantidad de coches y de motos, ¿no? Los años en los que coincide con una fiesta que es en fin de semana, pues acude muchísima más gente, ¿no? Este año ha coincidido con mitad de semana y viene menos gente, ¿no? Pero sí, acude la verdad que mucha gente, pues siendo conscientes de que al final pues siempre necesitamos la protección de Dios y de los santos, sus intercesores, y la verdad que es un gozo, ¿no? Saber que bueno, pues que la fe, muchas veces la fe en ese sentido de religiosidad popular, pues sigue vigente, ¿no? Y está presente en medio del pueblo, ¿no? Y la verdad que pues es un gozo, ¿no? Ver a la gente que se hace presente en medio de esta realidad, ¿no?, de la protección de los santos.
Pues qué bonito ese gesto. Estaba yo recordando cuando se inicia un viaje, ¿no?, el que toda la familia pues se santigua y se reza a San Cristóbal, sí, y hoy es ese día especialmente, yo creo, para hacerlo, ¿no?
Efectivamente.
Y vamos a terminar además con esas palabras tan bonitas también de las que tú hablabas, de la Santa Andariega, de Santa Teresa, que decía que el que no deja de andar ir delante, aunque tarde llega, y eso es realmente lo importante, ¿no?
Efectivamente.
Pues Rafael Márquez, vicario parroquial de la Iglesia de San Lorenzo del Escorial, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz día de San Cristóbal.
Igualmente,
un saludo. Un abrazo fuerte, gracias.
Un saludo, adiós.
Bueno, y quiero contarte también un par de asuntos. Hoy a las 5 de la tarde, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Carlos Osoro, va a impartir en el monasterio de Liébana la ponencia de clausura del curso titulada El Año Santo Lebaniego 2015-2016, el sentido y la realidad de la peregrinación en el siglo XXI. Y te cuento también que los monjes de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos celebran mañana la festividad litúrgica de su patrono, de San Benito. A las 11 de la mañana va a dar comienzo una Eucaristía que va a presidir también el arzobispo de Madrid y va a concelebrar el actual superior de la Abadía Benedictina. Y una noticia más me queda. La cripta va a coger mañana a las 7:30, la cripta de la catedral, a las 7:30 de la tarde, un concierto de música sacra a cargo del coro del Conservatorio Profesional de Música de Madrid. Mira, es una buena iniciativa también para la tarde del sábado. Pues así es como hemos llegado al final de este Espejo de Madrid del 10 de julio, que hemos hecho hoy con Álvaro Español en el control de sonido, con Sandra Madrid y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía Cope con Ángel Correas. Que te vaya bien. Adiós.